De nuevo, es maravilloso estar juntos esta mañana mientras comenzamos este año nuevo. Y de nuevo, yo no sé ustedes, tal vez soy yo solamente. Hoy es el 15 y se está moviendo un poco más lento que el año pasado. Ya parecía febrero para este punto del año pasado, pero esta mañana quiero que hablemos de que ustedes y yo tenemos un nuevo espíritu, el principio de este año. Mi oración para nosotros individualmente y como iglesia es que dependamos de Dios como nunca hemos hecho antes. Que permitamos que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros como bautizados discípulos que haga su obra. Comenzamos en 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, en el versículo 21. Simplemente dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Vemos que cuando ustedes y yo decidimos hacer a Jesús Señor, ¡qué increíble! Fue un evento monumental en nuestras vidas, que aún los ángeles en el cielo se regocijaron. No se escuchaba, tenía el micrófono apagado, mala mía. Pero me oyen atrás como quiera, tengo una voz muy alta yo. Eso fue lo que Dios me dio. Así que ahora hay que bajarlo un poquito. Pero como dije, los ángeles en el cielo se regocijaban, nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos bautizados en Cristo, y el Espíritu de Dios, que creó este universo, Dios puso un pequeño depósito de eso dentro de mí, dentro de ti. Eso es increíble. Un depósito que garantiza lo que debe venir, las promesas de Dios, ¿me entienden? En esta inversión vamos a ganar 100 veces más de lo que hemos puesto. ¿Sabes cómo hoy en día hay inversiones y el mercado sube y el mercado baja? Ahora mismo ha bajado. Pero esta inversión está garantizada. ¿Por qué? Porque es de Dios Todopoderoso. Y tenemos que pensar en eso y recordarlo diariamente. Que no importa lo que está pasando, no me importa qué reto estás enfrentando cada día. ¿Sabes qué? Yo soy hijo de Dios, yo voy al cielo y eso es todo lo que importa. Y si eso no te excita, tienes problemas. Dios hizo cosas increíbles en el 2011, ¿verdad? Y va a hacer cosas increíbles en el 2012, en tu vida y en esta iglesia y en mi vida. Va a ocurrir. Ahora, en este momento del año pasado, había muchos bebés corriendo por ahí. Quiero pedirle a todas las mamás y a todos los bebés que nacieron en el 2011 que se pongan de pie. Pónganse de pie y suban esos bebés. Miren esas caras. El año pasado esos niños no estaban aquí en este momento, en enero. Eso es excitante. Algunos de estos niños se van a crecer y van a ser predicadores y van a cambiar este mundo. Y van a ser algunos van a ser discípulos de Jesús y casarse con otros discípulos y van a tener una gran vida y un gran impacto en este mundo. Eso es algo que debemos celebrar. Ahora, espiritualmente hablando, muchos de nosotros nos hicimos cristianos el año pasado. Así que quiero pedirles a todos los que se bautizaron en Cristo o restaurados en Cristo en el 2011 que se pongan de pie. Todos. Eso es excitante. En este momento, el año pasado, ellos no estaban aquí. Y quiero que se pongan de pie. Y quiero que vean los bebés para que puedan ver lo que Dios ha estado haciendo. Y nos da esperanza para pensar en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia este año. Pero pensemos, hablemos de tener un nuevo espíritu. En Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Dios dice, yo les daré un espíritu nuevo y un nuevo corazón. Quitaré de ustedes su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Derramaré mi espíritu sobre ustedes y les moveré a seguir mis decretos y a cuidar de guardar mis leyes. Vivirán en la tierra que les daré a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El contexto aquí, obviamente, es que el pueblo de Dios habían pecado. Dios permitió que sus enemigos los conquistaran y estaban exiliados en Babilonia. Y Dios está enviado este mensaje de esperanza a ustedes diciéndoles, ¿sabes qué? Yo los voy a hacer regresar, aunque hicieron errores, aunque pecaron. Siempre hay esperanza, siempre hay redención. Y ese es el contexto de este pasaje. Y dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Y les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice, yo voy a poner mi espíritu en ustedes y les moveré a seguir mis decretos y a guardar mis leyes. Eso es excitante. Noten que es Dios quien nos da un nuevo espíritu. No es algo que tú puedes hacer, no es algo que yo puedo hacer. Es algo que tenemos que pedirle a Dios diariamente, que Dios nos dé un nuevo espíritu. Que Dios renueve ese espíritu dentro de nosotros. Amén. Y por eso dije más temprano, quiero que nosotros, si no lo han hecho ya como cristianos, que decidan, ¿sabes qué? El año 2012, yo voy a acercarme a mi Dios como nunca antes en mi vida cristiana. Y les prometo, este año va a ser muy diferente para ustedes. No estoy hablando de solamente hacer la religiosidad, Estoy hablando de que ustedes deciden que van a confiar en Dios como nunca antes. Va a ser que se levanten por las mañanas y se salgan de la cama temprano, antes de enfrentar los retos de este mundo, o el tráfico en la 85, la 285, o la calle que sea que usan, y se levantan temprano y se profundizan en la palabra de Dios y permiten que la palabra de Dios les hable y se arrodillan. Y le ponen su familia y sus hijos ante Dios y pongan cualquier situación que están pasando ante Dios antes de que sales por esa puerta. Porque les prometo, Satanás, el momento que te vas, aun cuando, antes de montarte en el carro, ya tiene cosas planeadas para ti. ¿Me entiendes? Y tenemos que confiar en el Espíritu de Dios, pero es Dios quien nos da ese Espíritu. Noten lo que hace el Espíritu. Nos mueve, dice, a seguir y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. Dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén. Eso es excitante. Quiero hacer dos puntos rápidamente esta mañana y concluimos. Quiero que hablemos de un nuevo enfoque y una nueva actitud. Miren en Romanos 5, hablemos de un nuevo enfoque. Romanos 5. Esto es uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo dentro de nosotros. En Romanos 5, comenzando en el versículo 5. Romanos 5. ¿Dije Romanos 5? Escribí la referencia mal. Perdón, es Romanos 8. Romanos 8, en el versículo 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Se está trabando en inglés ahí, pero está diciendo que somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Noten lo que dice. El Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros desea algo muy diferente que lo que este mundo ofrece. Y por eso siempre tenemos esa batalla, ese conflicto. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace hijos de Dios. Pero noten de nuevo lo que dice. Dice, aquellos que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa tienen sus mentes enfocadas en lo que desea la naturaleza pecaminosa. Los que viven de acuerdo al Espíritu, el Espíritu Santo, tienen su mente enfocada en lo que desea ese Espíritu. ¿Lo ven? ¿Ven dónde se gana la batalla? ¿Dónde se lucha y se pierde? En la mente. Entonces la pregunta es, ¿en qué está enfocada su mente? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué está en tu pensamiento? Ahí se gana o pierde la batalla. Ahí es donde se lucha la batalla, en nuestras mentes. Porque Dios es un Dios increíble, si lo piensan. Nos dio algo que se llama el libre albedrío. Somos libres de aceptarlo o de rechazarlo. Somos libres para amarlo o para no amarlo. Porque si no haces eso, seríamos como robots. ¿Me entienden? Dios no va a obligar a nadie a hacer nada. Tú tienes que decidir. En tu manera de pensar, ¿sabes qué? Yo voy a hacer así. Así es que voy a reaccionar. ¿Me entienden? O sea que nosotros somos. Y la batalla es en la mente. Y dice que la mente pecaminosa es enemiga de Dios. Los que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No es posible. No es posible. ¿Me entienden? De muchas maneras, si lo piensan. Y Steve habló de esto esta mañana en la clase de introducción del Nuevo Testamento, que nuestro mundo es tan similar con lo que estaba pasando en aquel entonces. Es increíble para mí. Y yo le dije a uno de mis vecinos esto el otro día que estábamos conversando y yo le dije, yo estuve en Estados Unidos del 80 al 89 y me fui por 15 años como misionero a África y después regresé y él me preguntó, ¿cuál es la diferencia en este mundo? Y yo le dije, yo no sé qué le pasó a esta sociedad. Las cosas que la gente ahora dicen y hacen que no se permitía cuando yo estaba aquí en los 80, me sorprende. Es increíble. los programas en la televisión. El otro día, no recuerdo qué noche era, estaba mirando la televisión y creo que estaban enseñando unos premios ahí de y esta mujer se ganó un premio y besó a su compañera en la televisión nacional. Y antes, en aquel entonces, no enseñaban eso en la televisión, y ahora está en la televisión y me disgustó. Y tenemos que darnos cuenta que lo que desea Dios es muy diferente que lo que este mundo enseña y desea. La Biblia dice que ustedes y yo no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios a la misma vez. No es posible. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No funciona. No puedes hacerlo. O estás adentro o estás afuera. Amén. Pero Satanás quiere que pienses, tú puedes estar en la verja. Tú puedes acercarte al precipicio sin caerte. La actitud debe ser, ¿cuán lejos puedo estar yo? Esa debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro enfoque. Satanás quiere que operes aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí cerquita. Que todo el mundo le caiga bien a todo el mundo. No, hemos sido llamados a ser diferentes del mundo. No quiere decir que juzgamos, miramos mal a la gente. Pero nosotros vivíamos así antes y dejamos de vivir así. Cambiamos nuestras vidas. Miren en Tito 3. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos complacer a Dios. En Tito capítulo 3, comenzando en el versículo 3, dice: en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Amén. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos. Gracias, él le da trabajo a esa palabra. Herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Recuerden que el inglés no es mi primer idioma, no se olviden. Pero en algún momento dice, nosotros estamos en el mundo. Aquellos nosotros que somos hombres, teníamos lujuria por las mujeres y comprábamos revistas pornográficas. Ahora está en el internet esa basura. Yo hacía eso antes de ser cristiano. Aun cuando pensaba que era salvo en un momento, supuestamente. Yo tenía lujuria. En mi mente yo le quitaba la ropa a las mujeres. Y lo considerábamos como una cosa buena, mirar a una mujer cuando pasaba por al lado. Uno pensaba que eso era bueno hacerlo, eso es terrible. Yo no era puro con cada novia que tuve. Antes de ser cristiano era lo opuesto. Pero recuerda, arrepentirme de todos mis pecados y ser bautizado por el perdón de mis pecados. Para mí eso fue el 1 de junio del 1986. Yo no me casé hasta el 7 de marzo del 1992. Nunca fui impuro, nunca masturbé, nunca miré pornografía y todavía no lo he hecho. Y si Dios quiere, ya pronto mi esposa y yo vamos a celebrar 20 años de casados. Yo moriría antes de meterme en el internet a estar mirando fotos de cosas que no debo estar mirando. ¿Y para qué? ¿Qué voy a estar mirando? Estoy casado con la mujer más hermosa del mundo. ¿Qué hay para mirar? Todo está en la mente, en cómo pensamos las cosas. Yo todavía recuerdo cuando nos estábamos por casarnos y nos estaban aconsejando para nuestro matrimonio. Yo sé que hay niños aquí, pero está bien. Yo nunca olvidaré que me enseñaron que cuando viene a unirse, que 100% hay que entregarse. Porque estás pensando en tu esposa y suplir sus necesidades. Y si hay tiempos que sí, tal vez yo quiero algo y mi esposa está en forma, no, yo tengo que pensar en ella y entender, no solamente pensar en mí. Y digo todas esas cosas para decir, ah, Richard, para ti es fácil. No. Pero la pornografía no debería ser una lucha si están cuidándose el uno al otro, supliendo sus necesidades. Esta semana yo estaba mirando un programa y estaba esta pareja que supuestamente eran ministros y habían escrito un libro del matrimonio y estaban defendiendo su libro en términos de que, ¿sabes qué? Como matrimonio, se supone que sean fieles unos a otros y no se supone que estés teniendo fantasías sobre otras personas. Y había gente en el programa que decía, no, tú debes tener fantasías. Y el hombre me animó mucho porque el hombre se mantuvo firme y dijo, ¿sabes qué? Cuando estás mirando pornografía o lo que sea, eso te va a dañar la mente. Te va a dañar la mente. Y ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones en el programa. Y la gente le decía, no, se supone que puedas tener fantasías de otra gente y esto y lo otro. Y todo tipo de basura le estaban diciendo. Y me alegré que eso se mantuvieron firmes en lo que decían. Y al final del programa, el líder del programa le dijo, yo respeto lo que usted está diciendo y era de las escrituras. Yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Porque estaban diciendo la verdad. Amén. Estaban diciendo la verdad. Así tiene que ser. Nosotros vivimos ese tipo de vida y ya no. Dejamos de vivir así. ¿Qué te hace diferente del mundo entonces? Amén. Y si eso es una lucha, busca ayuda. Necesitas ayuda. Tienes que ser abierto y buscar la ayuda que necesitas, porque lo puedes hacer. Porque Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no somos capaces de hacer. Amén. Siempre es bueno recordarnos al tipo de gente que éramos antes, porque nos motiva a seguir viviendo la vida cristiana. Nos ayuda a seguir sirviendo a Dios con todo corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Pero tenemos que tener un nuevo enfoque si este año va a ser diferente para nosotros. Amén, iglesia. Mi segundo punto, rápidamente. En Lucas 14, una nueva actitud. Conocemos el pasaje. Lucas 14. En el versículo 15 dice, cuando uno de los que estaban a la mesa con él le dijo a Jesús, bendito aquel que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete, invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y paramos ahí por un momento. ¿Conocen el pasaje? Dios había preparado este banquete maravilloso llamado la vida cristiana. Y nos ha invitado. Y mucha gente. Invitó a mucha gente. ¿Pero qué hacemos? Excusas. Todas las hacen. Ustedes los hacen y yo lo hago. Y ven, en el pasaje que por un punto de vista humano, este hombre va a invertir en 5 bueyes. Eso es mucho, mucho. ¿Sabes qué? No puedo ir a este banquete porque tengo que verificar estos bueyes. Otro dijo, ¿sabes qué? Yo me acabo de casar, así que no puedo venir. Bueno, yo digo, lleva a tu esposa a la fiesta. Yo no sé cuál es el problema, pero bueno. Pero el punto es que la Biblia dice que eran todas excusas. Y nosotros tenemos nuestras excusas. Y yo creo que la más grande que hacemos hoy en día es que no tengo suficiente tiempo. Estoy muy ocupado. Eso es una excusa. Y tenemos que dejarla. Esta actitud de que si estuviera en esta etapa de vida y si tuviera esto, entonces estaríamos comprometidos. Te estás mintiendo a ti mismo. Y yo creo que tenemos que dejar esa actitud, echarla a un lado. ¿Sabes qué? No voy a hacer más excusas por la cual no soy el discípulo que Dios me ha llamado a ser. Voy a dejar de hacer excusas porque todos tenemos, no todos, pero muchos de nosotros tenemos hijos. ¿Quién nos dio esos hijos? Dios. Ah, mis hijos tienen esto y tienen lo otro, y tienen esto y tienen lo otro. Déjame decirles algo. Si esos hijos no se acuestan temprano, no se van a morir. O si no van al ballet, si no juegan béisbol, no se van a morir, ¿me entienden? Y buscamos todas estas excusas y nos damos cuenta que estamos corriendo de un lado hacia otro. Vamos a hablar de eso mucho este año. Tenemos que simplificar nuestras vidas. Yo soy discípulo de Jesús primero. Todo lo demás es secundario. Lo siento. No puedes jugar softball o lo que sea el jueves por la noche porque vamos a la iglesia. La iglesia tiene que venir primero que eso. Dios viene primero. Pues no puedo jugar softball entonces. Entonces pues no voy a estar en tu equipo. Lo siento. Estoy usando eso como un ejemplo. ¿De cuándo acá el deporte de nuestros hijos tiene precedente sobre adorar a Dios? No podemos hacer eso. Vivíamos así antes y entonces decidimos hacer Jesús Señor. ¿Es un pecado jugar softball? No. Pero si jugar softball o hacer lo que sea te afecta tu relación con Dios, entonces eso tiene que echarse a un lado. Amén. Esto no es complicado. No puedes dar excusas por no ser todo lo que Dios te ha llamado a ser. Y le pido a Dios que el 2012 sea muy diferente. Amén. Eres tú y tu relación con el Todopoderoso. En eso es que quiero que se enfoquen y piensen diariamente. Lo increíble es que Dios promete. Promete. Que cuando tú lo pones a Él número uno, todas estas otras cosas que perseguimos, ¿sabes qué? Él te las da. Ay, no me escucharon. Dios dice, busca primero mi reino y mi justicia y todas estas otras cosas se te darán también. Así que no se preocupen por mañana, porque mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas. Eso lo dice en la Biblia en Mateo 6. Y tenemos que creerlos y confiar en ellos. Amén. Tienes que decidir, ¿sabes que voy a ser el mejor discípulo que puedo ser para Dios este año? A veces pensamos, sí, cuando mis hijos sean más grandes, entonces me voy a acercar a Dios. Cuando tenga un trabajo diferente, entonces me voy a acercar a Dios. Ese día nunca viene. Tienes que hacerlo donde estás. Aquellos de nosotros que somos estudiantes, yo voy a ser este gran discípulo cuando deje de estudiar. Te estás engañando a ti mismo. Tienes que hacerlo ahora, en la situación en que estás. Tienes que ser firme ahora. Amén. Ese es el tipo de persona que tienes que ser. Y Dios promete que cuando haces eso, Él cuida todo lo demás. Eso no significa que nos sentamos y no hacemos nada. Déjeme de hablarles especialmente a los jóvenes que son estudiantes ahora mismo. Al principio de este año escolar, en agosto, septiembre, yo les hablé a ustedes de varias cosas claves que yo aprendí cuando era estudiante, y yo sí fui estudiante. Van a llegar a un punto en su vida que ya no van a estar en la escuela, pero ustedes no están en eso todavía, pero les va a pasar. Pero mientras tanto, tienen un trabajo, y su trabajo es salir bien en la escuela. Y yo les hablé de sacar buenas notas. Y yo les pregunto, ¿cómo fueron sus notas, sus calificaciones? O se pensaron que me había olvidado. ¿Cómo le fue? En serio, ¿cómo le fue? Eso es lo que yo quiero escuchar, que sacaron a... Un hermano vino donde mí la semana pasada y me dijo, wow, puse eso en práctica, me dijiste, saqué 4 puntos. Y yo dije, le choqué las manos y le dije, eso es lo que yo quiero escuchar, cuando ustedes se aplican. La recompensa la van a ver. Amén. Dice, Richard, tú hablas de la educación demasiado. Déjame decirles algo. Si tú eres promedio saliendo de la universidad, nadie va a querer que trabajes para ellos. Estás compitiendo con el que tiene 4 puntos o 3.5. Estás compitiendo con ellos. Vamos a ser honestos. Si yo tengo un negocio y 2 personas vienen buscando un trabajo y uno le fue muy bien en la universidad y al otro no, ¿a quién tú crees que yo voy a contratar? No, yo no quiero a nadie que sea promedio. Yo no quiero promedio en mi negocio. Así funciona el mundo. ¿Me escuchan? Y mientras más temprano lo aceptes, mejor. No hay nada malo con tu mente. Lo más que le pongas, lo más que le vas a sacar. Yo aprendí eso muy, muy joven. Si estudias muchas horas, vas a tener recompensa. Si estás jugando juegos de video y televisión, también vas a tener recompensa de eso. Estos niños que están sacando A, no es que tienen la mente más grande que tú. ¿Me entienden? Quiero que tengan una actitud diferente hacia su trabajo escolar este año. Dicen, pues, y una C, y si saco C. Eso no es aceptable. Yo quiero A, si ves. Nadie dijo amén ahí. Yo quiero A y B. Y sus padres quieren ver A y B. Y ellos no me hablaron, ¿sabes? Que esto soy yo hablando. Amén. Tiene que ser un nuevo enfoque, una nueva actitud. Persíganlo, ustedes pueden. Tu actitud es lo que determina cómo te va a ir. Escúchenlo de alguien que ha pasado por donde ustedes están. A mí me encantaba cuando salían las notas. Cuando yo iba a la escuela. Esto no lo hacen en Estados Unidos, pero no solo te calificaban en tu clase, sino que te daban rangos en una clase de 35. Y en cada sujeto. ¿Quién tenía la mejor nota en matemática o ciencia o estudios sociales o lo que sea? Te daban un rango. Yo quiero poder describir cómo se siente cuando salían esas calificaciones. Y yo decía, wow, sí, yo soy número uno. Yo recuerdo una vez. Un muchacho me ganó, yo llegué segundo. Y yo estaba tan molesto. Mi actitud era, ok, ahora voy a tener que trabajar más duro todavía para ganarle a este. Y el próximo semestre llegué número uno. Yo soy bien competitivo, ciertamente, en términos de eso. Porque ¿sabes qué? Estamos hablando de mi futuro. ¿Me entienden? Estamos hablando de tu futuro. Tienes que perseguirlo. Es la actitud. Amén. Ustedes me están mirando y yo no oigo a nadie diciendo amén. Amén. Yo los he escuchado hacer ruido. Antes, vamos, ¿por qué no están haciendo ruido ahora? Amén, universitarios. Otra de las cosas que eso hace es que le da más poder a tu testimonio. Tú no puedes estar sacando F en la escuela y entonces hablarle a alguien y decir, vamos a hablar de Jesús, y te van a decir, ¿qué está haciendo Jesús para ti? Estás fracasando en la clase y me quieres hablar de tu Dios, por favor. ¿Me entiendes? Ayuda a tu testimonio. Pero cuando tú eres mejor que ellos en la clase, puedes decir, ¿sabes qué? Yo sé de lo que estoy hablando, siéntate y escúchame. Tal vez no acepten todo lo que digas, pero te van a respetar, ¿me entiendes? Tiene que haber una actitud completamente diferente, una mentalidad completamente diferente. Tenemos que dejar de tener excusas. Yo vi esto el otro día y pensé que hace un buen punto y quiero que lo miren. No es lo que piensan que es. Un nuevo espíritu. Quiero que miren esto y creo que es el punto que quiero hacer esta mañana. ¿Estamos listos con el sonido atrás? Vamos, un nuevo espíritu. Yo tengo un trasero grande. Gigantesco, sí, voy a ser honesto. Y sabes que lo cómico es que tengo traseros muy grandes. Y yo creo que ustedes también. Esto es un chiste en inglés que no funciona tan bien en español. Pero sabes que todo el mundo tiene un trasero grande. Y es lo que se pone en el medio de que tengamos una vida. En inglés, trasero es como decir pero. Mirar si pueden reconocer estos peros, que son traseros en inglés. Pero mi televisión, pero la práctica de mis hijos, pero tengo que mandar este mensaje, pero es un día tan hermoso, pero no tengo ganas, pero necesito un descanso hoy. But es trasero o pero en inglés. Pero todas estas cosas interfieren con vivir una vida auténtica para Dios, y más a menudo que no. Tiene que ver con algún pero que me puede distraer. El pero más pequeño puede decir, ah, no voy a orar hoy, no voy a pensar en eso hoy, no me voy a negar hoy, no voy a leer la Biblia, bla, 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 lo que sea que Dios me pide que haga. Tengo un pero, tengo una excusa. Y el pero más grande es la Biblia. Es para la que estás por abrir la vida y de repente hay un gran pero que se aparece como uno de estos. Pero tengo que jugar, tengo que mirar el partido, pero tengo que mirar a Facebook. No me gusta Levítico, pero hace demasiado calor aquí, pero no me gusta los libros. Pero no entiendo, pero es aburrido. ¿Pero qué tiene que ver con el siglo XXI? Estos son unos peros muy feos. Vamos a llamarles lo que son feos, feos, traseros feos, peros feos. Pero es triste, pero es cierto. De algunos de los peros más populares, conocidos, pero no tengo suficiente dinero, pero van a pensar que soy un nerd, pero no les voy a gustar si hablo de Jesús, pero no sé si Dios va a hacer lo que yo pida, pero no tengo motivación, pero tengo miedo, pero es la misma noche que el juego de fútbol, pero no puedo simplemente ser luz, pero ese no es mi don, pero ese es el trabajo del pastor, pero no sé dónde comenzar, pero no sé cómo orar, pero todos los demás se están divirtiendo, pero. Aquí hay un todo, pero. El pero más utilizado, pero no tengo suficiente tiempo. De verdad, por favor. Tenemos muchos peros. Dios nos ha dado una palabra simple. Si la aprendemos y la compartimos, la enseñamos y vivimos por ella, entonces Dios se glorifica y la gente tiene beneficios y tenemos bendiciones. Por eso hacemos lo que hacemos. Esto es todo el punto que estoy haciendo de hacer. Los que aman los peros, es que si sus peros, sus traseros son más grandes que sus vidas, entonces su pero, su trasero es demasiado grande. Vamos a dejar de manejar los peros. Eso es lo que estamos hablando. Minimicemos las excusas. Disminuyan los peros. Disminuyan los traseros. Eso lo podemos hacer juntos. Ustedes y yo lo podemos hacer. Comenzamos el día. Yo sé que podemos. Hagámoslo. Sin peros. Y sin, ya saben ustedes. Gracias por visitar, dice. Eso debe ser la nueva frase. Disminuir los peros. Ustedes entienden el punto, ¿verdad? Dios nos ha llamado a una vida increíble, a una relación increíble con Él. Iglesia, regresemos a amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestras fuerzas y nuestra mente. Que Dios los bendiga y tengamos un nuevo espíritu este año.